Juan 11, empezando en el versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Y recordamos que lo que hicimos la semana pasada, la resurrección de Lázaro, eso es lo que Cristo hizo. Y dicen, muchos creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Eso no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. ¿Cuál sería tu reacción después de ver a un hombre resucitado de entre los muertos? Leímos y estudiamos la historia de la resurrección de Lázaro hace 8 días en Juan 11 y nos maravillamos del gran poder de Cristo en hacer este milagro. Posiblemente algunos de ustedes pensaron, ¡qué maravilloso hubiera sido estar allí en ese día para ver esta gran demostración de la Deidad y el poder de Cristo! Estoy de acuerdo, hubiera sido increíble. Otro pensamiento podría ser, ¡qué lástima que mi ser querido, incrédulo, mamá, papá, hijo, hija, no pudiera haber estado en este entonces! Porque sin duda habría sido salvo después de ver un milagro tan grande. Y no hay duda de que hubiera sido algo impresionante para cualquier persona. Pero leemos en nuestro pasaje de hoy, en los versículos 45 y 46, que no todos creyeron después de ver la resurrección de Lázaro. Aún con este milagro que nadie más pudiera haber hecho, un milagro que demostró el asombroso poder de Dios mismo, no todos creyeron. Es como Abraham dijo al hombre rico después de su muerte en Lucas 16, cuando él quería que Lázaro, otro Lázaro, regresara a la tierra para predicar a sus hermanos que todavía estaban viviendo. Y Abraham dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque algunos se levantaran de los muertos. Eso es muy fuerte. Esta declaración y la reacción de algunos en nuestro pasaje debería destruir toda enseñanza falsa en las iglesias hoy en día, que lo que necesitamos son más milagros, más cosas sobrenaturales para que los incrédulos sean salvos. No es lo que necesitamos. Porque aún con los milagros más grandes posibles, como aquí en Lucas 11, un hombre resucitado de entre los muertos, aún con los milagros más grandes posibles, el hombre natural resiste a Dios y nunca le busca. Lo que necesitamos no son más milagros. Lo que necesitamos es más del Evangelio puro y poderoso de la Palabra de Dios. Después de que algunos habían visto esta resurrección de Lázaro, dice que se fueron y hablaron con los fariseos en los versículos 47 y 48. Vamos a leer esos dos versículos otra vez. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pues fíjense en lo que ellos dijeron. Fíjense en lo que era su preocupación, porque nos provee con el tema de este pasaje. Ellos admitieron que Jesús había hecho muchas señales, muchos milagros. Ellos no dijeron que eran falsificaciones y nada más. No dijeron que a lo mejor había hecho algunos poquitos milagros, pero no muchos. Ellos aquí admitieron que Jesús había hecho muchas señales. Con sus propias bocas dijeron que Cristo había hecho muchos milagros. Pero aún con este conocimiento, aún admitiendo las señales y los milagros que Cristo estaba haciendo, fíjense en dónde estaba su preocupación. No en sus propias almas, no pidiendo a Dios por misericordia, no buscando a Cristo y pidiendo por la salvación. No, a la luz de lo que habían visto, lo que habían admitido, su preocupación estaba en los seres humanos, en los hombres. Porque en el versículo 48 dijeron: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Los fariseos en este texto tenían un gran temor del hombre en vez de un temor de Dios. Ese es el tema que vamos a ver en este mensaje: el tener el temor del hombre en vez del temor de Dios. Como aquí los fariseos y los sacerdotes ilustran tan claramente. Y tener el temor del hombre en vez del temor de Dios es sumamente peligroso, porque demuestra que estamos más preocupados por las opiniones de los seres humanos que por la opinión de Dios. Y nosotros aquí en esta iglesia luchamos con esta misma tentación. Eso no fue un pecado solamente de los fariseos, sino un problema que nosotros tenemos también. Antes de ver específicamente cómo esos fariseos demostraron este temor del hombre en vez del temor de Dios, es necesario definir nuestros términos. ¿Qué significa el temor del hombre y qué significa el temor de Dios? El temor del hombre es cuando las opiniones de otros son las más importantes para nosotros. Cuando vivimos nuestras vidas y hacemos cosas pensando en las opiniones de los hombres, cuando estamos enfocados en lo que ellos piensan de mí, eso es el temor del hombre. Y es muy común vivir así, porque naturalmente a nosotros como seres humanos nos importa mucho cómo otros piensan de nosotros, cómo otros hablan de nosotros, sus opiniones de nuestras vidas y nuestras acciones. Pero el vivir en el temor del hombre es pura esclavitud. No puede traernos felicidad, sino nada más va a traernos una gran falta de contentamiento en la vida y muchas veces la tentación a pecar para estar bien con otras personas. Como la Biblia dice en Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Fíjense en lo que dice: el temor del hombre pondrá lazo, trampa. Cuando tú vives tu vida enfocado en las opiniones de los hombres, la opinión de tu jefe, o de tus vecinos, de tus familiares, en vez de estar enfocado en lo que Dios piensa y sabe de ti, tú vives en una esclavitud. Tú has caído en el lazo del temor del hombre. Por otro lado, el temor de Dios es cuando estamos enfocados más en Él y en su opinión de nosotros. Cuando lo que Dios piensa y sabe de nosotros es lo más importante, a pesar de lo que los seres humanos dicen. Es cuando Dios tiene primer lugar. Es cuando demostramos la reverencia que merece porque es el Dios infinito, santo y perfecto. Y en vez de atraparnos en un lazo, como el temor del hombre, Proverbios 1 nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces creo que es obvio. ¿Cuál de estas dos opciones, cuál de estas dos opciones deberíamos escoger? Si el temor del hombre trae lazo, mientras el temor de Dios es el principio de la sabiduría, entonces cada persona aquí entiende que necesitamos vivir en el temor de Dios y no en el temor de los seres humanos. Y eso es lo que podemos aprender de nuestro pasaje de hoy. Vamos a ver algunas consecuencias de temer al hombre más que temer a Dios. Y al final del mensaje vamos a ver varias aplicaciones muy prácticas a nuestras vidas del mismo problema. Porque muchas veces no somos mejores que esos fariseos. Me gusta mucho enfatizar eso. Muchas veces leemos el Nuevo Testamento y pensamos, esos fariseos, malos, malvados. Pero nosotros actuamos de la misma manera muchas veces. Entonces necesitamos aprender la palabra de Dios. Este mensaje es para todos. Porque no hay nadie aquí, nadie aquí que no lucha con esta trampa, con este lazo de vivir tu vida en el temor del hombre en vez del temor de Dios. En primer lugar, vamos a ver que el temor del hombre ciega mientras el temor de Dios abre los ojos. Regresamos a los versículos 45 a 48. Y no vamos a leerlos otra vez, pero vemos que explican la reacción de los fariseos. Y realmente podemos estar maravillados a la incredulidad de esos fariseos. Aún ante la evidencia irrefutable, es decir, milagros que no podían ser negados, como la resurrección de Lázaro, no creyeron. En este contexto, algunas personas que habían estado en el momento cuando Cristo resucitó a Lázaro, se fueron para hablar con los fariseos. Entonces los fariseos recibieron de los testigos exactamente lo que pasó. De todos modos, ellos rehusaron creer en Cristo. Entonces su primer problema no fue una de ignorancia. Ellos recibieron la información, pero decidieron, como en todo el resto del libro, no creer en Cristo. Pero la razón por la cual su incredulidad era tan dura fue porque no tenían el temor de Dios. Porque el temor de los hombres habían cegado sus ojos. Vemos eso en versículo 48. Cuando dijeron, si dejaran a Cristo, ellos temían que los romanos destruirían su lugar santo y su nación. Es decir, el templo y el país de Israel. Entonces tenemos que recordar el contexto de ese tiempo. Los judíos, en ese momento, no estaban en cautividad en otro país. Pero los romanos habían conquistado a su nación y habían puesto a sus propios líderes sobre ellos. Es decir, estos judíos no eran libres. Eran esclavos al reino de los romanos. Lo bueno es que los romanos habían permitido a los judíos guardar su propio liderazgo espiritual, si no causaron problemas en contra de su control. Entonces, lo que vemos en el versículo 47, dice que los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio. Entonces, estos judíos formaron parte de un concilio espiritual. Y ellos no querían perder su poder. No querían perder su posición de autoridad. Entonces, en parte, esta fue la razón por la cual aborrecieron tanto a Cristo. No solamente porque reclamó ser Dios, sino porque ellos tenían el miedo de que Él iba a empezar una revolución y así ellos iban a ser destruidos. Por eso digo que eran completamente cegados por su temor del hombre. La cosa más importante para ellos fue que los romanos no vendrían para quitar su poder y sus posesiones. Y por eso ellos decidieron rechazar al Hijo de Dios. Ellos rechazaron a su Mesías. En parte porque tenían más temor del hombre que temor de Dios. Este temor cegó sus ojos para que no pudieran ver para que no creyeran y recibieran la vida eterna en Cristo. Esta verdad de la ceguera espiritual, que el temor del hombre ciega la vista de las personas en Cristo, explica por qué hay tanta gente que ha asistido a una iglesia y ha escuchado la verdad y ha visto el poder de Dios y ha visto cambios increíbles en sus familiares y todavía no quiere nada que ver con Dios. Parece imposible que una persona puede tener tanto conocimiento y recibir tanta luz y todavía rechazar la verdad. Pero es muy común. Es muy común. Y muchas veces es exactamente por esta razón que estamos estudiando. Porque el temor de los hombres ha cegado los ojos para que no puedan ver ni creer. El temor del hombre trae lazo. Por ejemplo, si tú crees en Dios y por eso no crees en la evolución, el mundo te va a considerar no inteligente. Es la verdad. Entonces, en vez de abrir los ojos a la creación de Dios y creer en Él, la persona es voluntariamente cegada por el temor del hombre. Esto afecta mucho a ustedes que son jóvenes, si me escuchan. Ustedes estudian en escuelas, ¿y qué enseñan? Muchas veces, la evolución. Y por el temor del hombre, porque no quieren hablar con sus amigos y decir, no, yo creo que Dios creó todo. Por el temor del hombre, sus ojos están cegados. Es muy importante para todos, pero enfatizo a los jóvenes. O para pensar en otro ejemplo. Tú no vas a ser muy popular y no vas a tener muchos amigos si obedeces la ley de Dios en vez de cometer los pecados comunes. Entonces, debido al temor de los hombres, estás cegado a la verdad del Evangelio y la vida mejor que puedes encontrar en Cristo. Entonces vemos esta verdad en cuanto a estos fariseos en esta historia, y es lo mismo hoy en día también. El temor del hombre ciega lo hace imposible ver la verdad de la vida espiritual de manera clara. Pero en contraste, entendemos que el temor de Dios abre los ojos. En este pasaje leemos en versículo 45 que muchos de los judíos vieron lo que hizo Jesús cuando resucitó a Lázaro. ¿Y qué dicen? Creyeron en Él. Aquí el temor de Dios abrió sus ojos. Y esa es la respuesta para cualquier incrédulo aquí el día de hoy. Olvida las cosas temporales. Deja de preocuparte tanto en lo que otras personas piensan de ti, en el temor del hombre, y busca a Cristo para el bien de tu alma. Teme a Dios para que no caigas en el lazo de preocuparte demasiado por lo que piensa el mundo y así perder tu alma. Pero el ser controlado por el temor del hombre en vez del temor de Dios es mucho peor que solamente tener los ojos cegados. Pero también lleva a la persona a un rechazo completo de Cristo. Seguimos aquí enfatizando el peligro de este pecado en cuanto a los incrédulos. Los incrédulos son cegados a la verdad debido a su temor del hombre, pero no es algo pasivo, sino el incrédulo también conscientemente rechaza a Cristo debido al temor del hombre en vez del temor de Dios. Ese es el segundo punto de este mensaje. El temor del hombre causa el rechazo de Cristo, mientras el temor de Dios lo acepta. Vamos a leer otra vez los versículos 49 a 53 para ver esta cosa, para ver el aumento de las consecuencias del pecado de temer al hombre en vez de temer a Dios. Después de que demostraron su preocupación que Cristo iba a causar un problema, que sus hermanos iban a venir y destruirles, leemos en el versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Eso no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces, el consejo de Caifás, el sumo sacerdote, a los otros sacerdotes y fariseos fue muy claro. Para resumirlo, él dijo: no tengan miedo en matar a este Jesús, aunque tal vez no ha hecho nada ilegal, porque si él muere, no vamos a tener problemas con los romanos y nuestra nación no va a ser destruida. Este Jesús puede ser un sacrificio para que la nación no perezca. Esto fue el consejo de Caifás. Y el consejo terrible, sin duda. Aún más terrible cuando meditamos en el hecho de que él fue el sumo sacerdote. Pero tan cegado con los ojos y con cuánto temor del hombre, que conscientemente rechazó a su Mesías. Rechazó al gran sumo sacerdote. ¿Por qué? Por su temor de los hombres, su temor de los romanos. Y por eso dio este consejo tan terrible. Y así aprendemos que esta tentación de temer al hombre es para todos, para líderes espirituales, así como para la congregación. Todos nosotros, incluyéndome a mí como pastor, tenemos que tener cuidado para que no tengamos el temor del hombre en vez del temor de Dios. Muchos pastores han caído en ese lazo. Ya no prediquen el pecado. Ya no prediquen de doctrina muy profunda. ¿Por qué? Porque la congregación realmente no quiere esas cosas. El pastor tiene que tener cuidado también y no tener el temor del hombre, sino predicar lo que Dios dice en su palabra y tener el temor de Dios. Pero es interesante que en esta historia, este consejo de Caifás, aunque muy malo, fue usado por Dios para bien. Aún en su rechazo de Cristo debido a su temor del hombre, Caifás fue usado por Dios. Solamente él no tenía ningún deseo para ver la voluntad de Dios cumplida en Cristo. Su consejo fue egoísta para él y para Israel como nación. Quería matar a Cristo para preservar la paz con los romanos y no perder su posición de autoridad. Pero exactamente como José dijo a sus hermanos en Génesis 50, aunque Caifás pensó y planeó mal en contra de Cristo, Dios lo encaminó a bien. Porque en primer lugar, vemos lo que Caifás dijo fue en realidad una profecía. Que un hombre iba a morir por la nación, que iba a ser sacrificado. Juan nos explica esto en versículo 51. Obviamente Caifás, cuando dijo esas palabras, estaba pensando en términos físicos y sociales. Que no querían ser destruidos por los romanos. Que quería que Cristo muriera para así salvar la nación. Pero también es lo que sucedió espiritualmente. Cristo murió como sacrificio para salvar a su pueblo. Murió en nuestro lugar para que no seamos destruidos por la ira de Dios, para que no perezcamos. Es decir, Caifás predicó parte del Evangelio, aunque no se dio cuenta. La nación de Israel iba a sacar provecho temporal de la muerte de Cristo, pero el pueblo espiritual de Dios ha sacado provecho permanente y eterno por la muerte de Cristo. Cristo murió para que no tengamos que morir. Cristo murió para que no seamos destruidos en el fuego del infierno que merecemos. Cristo murió en nuestro lugar, sufriendo todo lo que deberíamos haber sufrido, llevando en sí mismo nuestros pecados y pagando por ellos. Es decir, aquí Caifás profetizó de lo que Cristo iba a hacer para salvarnos. Caifás habló de manera mejor que lo que sabía. En sus palabras del provecho que Israel iba a sacar físicamente de la muerte de Cristo, también explicó el provecho de la salvación y la vida eterna que nosotros recibimos de la muerte de nuestro Salvador. También hay otra parte de lo que Caifás dijo que debemos entender. El Espíritu Santo inspiró a Juan a escribir una explicación de las palabras de Caifás, que ya hemos leído en los versículos 51 y 52. Dice que Caifás no lo dijo por sí mismo, sino profetizó que Jesús había de morir por la nación y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esta es la explicación inspirada de Dios de las palabras de Caifás. Y en esta explicación inspirada de sus palabras encontramos una ayuda para entender un versículo en otro libro de la Biblia, para entender una verdad muy debatida en las iglesias hoy en día. Vamos a buscar juntos, por favor, en 1 Juan 2, y vamos a leer los primeros dos versículos del capítulo. Ok, leemos en Juan 11, en la explicación inspirada de Juan, explica una doctrina que encontramos aquí en 1 Juan 2. 1 Juan, capítulo 2 y los versículos 1 a 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y vamos a enfocarnos en el versículo 2. Muchas personas toman este versículo 2 como una prueba de que Cristo murió por todos, porque cada persona, Cristo murió por cada persona que ha vivido o que va a vivir en este mundo. Porque estas personas dicen que cuando el versículo 2 dice que Cristo no es solamente la propiciación por nuestros pecados, se refiere a los cristianos. Y después cuando dice, sino también por los de todo el mundo, que se refiere a los que no son cristianos. Entonces ellos creen que Cristo murió y es la propiciación por todos. En contraste, nosotros en esta iglesia, como en las otras iglesias reformadas, creemos que Cristo murió solamente por su pueblo, solamente por sus ovejas, como estudiamos en Juan 10. Pues sin entrar en un estudio profundo y largo del asunto, vamos a ver cómo nuestro pasaje de hoy, en Juan 11, nos ayuda a entender este versículo en 1 Juan 2:2. Y para ser honesto, estoy pidiéndoles a ustedes a poner atención y pensar. Algunos minutos, nada más, por favor. La primera cosa que tenemos que hacer es definir esta palabra larga y desconocida que encontramos en 1 Juan 2:2. La palabra propiciación. Una propiciación es un sacrificio para aplacar, satisfacer o apaciguar la ira. En este caso, la ira de Dios sobre el pecado. Es uno de los términos más importantes en toda la Biblia. Cuando hablamos de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, sufrió toda la ira de Dios para que Él ya esté aplacado, para que Dios esté satisfecho por la paga que ha sido pagada por Cristo. Es decir, cuando hablamos de Cristo como la propiciación por nuestros pecados, estamos diciendo que literalmente no existe más ira de Dios en contra de un pecado que ha sido propiciado y satisfecho. Las personas cuyos pecados han sido propiciados nunca tendrán que sufrir la ira de Dios, porque esa es una propiciación. Cristo, como la propiciación por su pueblo, experimentó y apaciguó toda la ira de Dios. Entonces tenemos que pensar, si Cristo es la propiciación por nuestros pecados, como dice 1 Juan 2:2, y si la propiciación significa aplacar o satisfacer la ira de Dios en contra del pecado, entonces, si Cristo murió por todos, si Cristo propició todos los pecados de cada persona en todo el mundo, en toda la historia, ¿existe más ira de Dios sobre el pecado? No, porque su ira es aplacada. ¿Entendemos? Si decimos, Cristo murió por todos, Cristo propició los pecados de todos, entonces, debido a la definición de la palabra propiciación, no hay más ira de Dios sobre ningún pecado. Pues sí tenemos un problema, ¿no? Porque hoy en día hay personas en el infierno. ¿De acuerdo? Hoy en día hay personas en el infierno. ¿Por qué están en el infierno? Porque están sufriendo bajo la ira de Dios. Pero si Cristo murió por todos, si fue la propiciación por todos y así no hay más ira de Dios sobre el pecado, ¿cómo es posible que hay personas en el infierno sufriendo bajo la ira de Dios? No es posible. Y así vemos el problema, ¿no? Con esta creencia de que Cristo murió por todos, que Cristo fue la propiciación por todos. No es posible. Si Cristo es la propiciación por todos, todos son salvos. ¿Qué? Porque la única razón que una persona está en el infierno es porque está sufriendo bajo la ira de Dios. Pero si Cristo es la propiciación por esta persona, no hay más ira de Dios. Entonces, si Cristo es la propiciación por todas las personas en toda la historia, en todo el mundo, todos son salvos. Pero no todos son salvos. La Biblia es muy, muy clara. Hay personas en el infierno, hay personas que no creen. Entonces, Cristo no es y no puede ser la propiciación por todos. O sea, así podemos resumir lo que nosotros creemos de la muerte de Cristo descrita en este versículo. Cristo no murió por todos. Cristo no es la propiciación por todos, sino solamente por su pueblo. Pero si este versículo no enseña que Cristo es la propiciación por todo el mundo, entonces, ¿qué significa? Entonces, la pregunta. Aquí entra nuestro texto en Juan 11:52. Entonces, pongan sus dedos en los dos pasajes, por favor. Uno en 1 de Juan 2:2 y otro en nuestro pasaje en Juan 11 y el versículo 52. Esos dos libros de Juan y 1 de Juan son escritos por el mismo autor, ¿sí? Por Juan el apóstol, Juan uno de los doce. Él escribió el Evangelio de Juan que estamos estudiando y la primera carta a Juan que ya estudiamos. Y este nos ayuda cuando entendemos que es el mismo autor, porque Juan usa palabras y gramática semejantes en los dos pasajes. Que vamos a leer otra vez 1 Juan 2:2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Como vimos, no puede ser que Cristo aplacó la ira de Dios por todos los pecados del mundo, porque hoy en día hay personas sufriendo bajo la ira de Dios. Pero leamos en Juan 11:52 y veamos la semejanza en la manera en la cual Juan escribe. Al final del versículo 51. Profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Ustedes ven la semejanza? ¿Dónde está la semejanza en palabras y gramática entre los dos pasajes? Escuchen otra vez. En 1 Juan 2:2 dice, Cristo es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros. En Juan 11 dice, Cristo iba a morir por la nación y no solamente por la nación. Exactamente la misma manera para describir su obra. Son las mismas palabras y misma gramática entre los dos pasajes. Entonces, ¿qué nos enseña? Podemos entender aquí que Juan, un judío, cuando usa la palabra nosotros en 1 Juan 2:2, se refiere a los judíos, no a los cristianos. Exactamente como habla de la nación de Israel en Juan 11. Y dice que Cristo no es la propiciación solamente por los judíos, sino por los de todo el mundo, gentiles como nosotros. Exactamente como Caifás profetizó mejor que sabía, cuando habló de que Cristo iba a hacer el sacrificio no solamente por la nación de Israel, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Ustedes ven cómo este pasaje en Juan 11 nos ayuda a entender 1 Juan 2:2? 1 Juan 2:2 no enseña que Cristo murió por todos, sino nos enseña que Cristo murió tanto por gentiles como judíos. Y en nuestro texto de Juan 11:52 nos ayuda interpretar este asunto bíblicamente en su contexto. Caifás profetizó, Cristo va a morir por la nación de Israel, los judíos, y no solamente por la nación, sino también por los hijos de Dios dispersos en todo el mundo. Exactamente como Juan dice en 1 Juan 2:2, Cristo es la propiciación por nuestros pecados, de los judíos, pero no solamente por los judíos, sino también por los de todo el mundo, por los hijos de Dios dispersos en el mundo. Nosotros no somos judíos, somos gentiles. Entonces, este versículo en 1 Juan 2:2 no enseña que Cristo murió por todos, sino nos da esperanza a nosotros como mexicanos, americanos, canadienses, que Cristo es la propiciación no solamente por los israelitas, sino por nosotros también. Entonces, tal vez esto fue un poquito difícil, pero espero que valiera la pena. Es importante tener claro en nuestras mentes lo que creemos de la obra específica de Cristo en la cruz, que Él murió solamente por su pueblo. Es importante entender que esta no es una invención humana. Esa no es una doctrina inventada por el hombre. Es la interpretación correcta y bíblica de las palabras inspiradas de Dios en su contexto. Entonces, tenemos que regresar a nuestras mentes y recordar lo que hemos estudiado en este pasaje. Hemos visto las consecuencias del peligro, del temer al hombre en vez de temer a Dios, de estar demasiado preocupado por lo que otros seres humanos dicen y piensan, y no suficientemente enfocado en lo que Dios sabe de nosotros. El temor del hombre ciega los ojos y causa el rechazo de Cristo, mientras el temor de Dios abre los ojos y acepta a Cristo y su obra. En esos dos puntos nosotros vimos mucha aplicación para los incrédulos. Yo he enfatizado que es esencial para cada persona sin Cristo dejar de poner tanto énfasis en las opiniones de los hombres y buscar a Dios. O vas a sufrir las mismas consecuencias de los judíos en este texto. El rechazo de Cristo les llevó a la muerte eterna. Y si tú rechazas a Cristo por temor del hombre, tú también vas a sufrir una eternidad en el cielo. Pero también necesitamos ver las aplicaciones para nosotros como cristianos. Y así vamos a concluir este mensaje con varias aplicaciones muy importantes y muy prácticas para nuestras vidas. Porque nuestros ojos no están cegados si somos cristianos. Hemos visto la luz. No rechazamos a Cristo, somos aceptados en el amado. Pero nosotros también luchamos con el lazo del temor del hombre. ¿Admitimos esto? ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos engañándonos a nosotros mismos? Como cristianos, caemos muchísimo en el lazo del temor del hombre. Entonces necesitamos pensar muy prácticamente, de manera muy aplicable, en algunos ejemplos que ilustran nuestra tendencia a este pecado y cómo resistirlo cuando viene en nuestras vidas. Entonces, escuchen muy cuidadosamente conmigo, por favor. En primer lugar, podemos pensar en el ejemplo del temor del hombre en el trabajo. Hoy en día en México es difícil encontrar buen trabajo y a veces difícil continuar en el buen trabajo por muchos años. Y por eso sería muy fácil que el temor del hombre entre. Porque si tu jefe dice que tienes que cambiar una suma en las finanzas o cobrar a un cliente más que lo es correcto, o tienes que decir algo a un cliente que sabes es una mentira, y sabes que si no lo haces, posiblemente perderías tu trabajo, pues ¿qué harías en esa situación? Si estás viviendo en el temor del hombre, sería muy fácil pensar que la mentira no va a dañar a nadie. No, que solamente cobrar 10 pesos más no es muy malo. Pero debido al temor del hombre que tienes, que es más fuerte que tu temor de Dios, pecas. Actúas como esos fariseos. Actúas como Caifás. Aún más prácticamente, ¿qué pasa cuando tu jefe te dice que tienes que trabajar el domingo? O tal vez no todo el domingo, pero algunas horas. ¿Qué va a ganar en tu vida? ¿El temor del hombre o el temor de Dios? ¿El temor de perder tu trabajo? ¿El temor de no tener suficiente para tu familia? ¿O el temor de Dios? Así estamos hablando más fuertemente, ¿no? Es una aplicación muy directa y muy personal. ¿Demuestras el temor de Dios o el temor del hombre en tu trabajo? Otro ejemplo. Podemos pensar en el ejemplo del temor del hombre entre nuestros amigos. También estoy hablando a todos, pero enfatizo a los jóvenes. Todos nosotros hemos experimentado la presión para hacer algo cuando estás en un grupo de amigos. Ellos están haciendo algo y quieren que tú lo hagas también. Y aún si tenemos convicciones muy fuertes, aún si es algo que nunca hemos pensado en hacer, aún a veces si es algo que no queremos hacer, por la presión del grupo, o más honestamente, por el temor del hombre, lo hacemos. Eso es lo que pasa con los jóvenes en cuanto a tomar o en drogarse o ver la pornografía o decir un chiste obsceno. En el momento de la tentación, el deseo para estar bien con nuestros amigos gana sobre la resistencia en contra del pecado. En ese momento tenemos un temor del hombre que es más fuerte del temor de Dios. Y caemos. Todos tenemos que tener cuidado en situaciones así, pero enfatizo, ustedes, niños y jóvenes, por favor, tengan cuidado. Porque están en esta etapa de la vida cuando es muy fácil caer en tentaciones por el temor del hombre, por el temor de tus amigos. Es más importante tener el temor de Dios. O Salomón dijo en Proverbios 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Y después, en Proverbios 1, Salomón continúa describiendo las tentaciones de los amigos para pecar y las consecuencias malas que resultan. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros amigos, que no tengamos un temor del hombre que es más fuerte que nuestro temor de Dios. Otro ejemplo podría ser en cuanto a nuestras palabras. Si estamos con personas que no son cristianos, tal vez tendemos a no hablar de Dios, porque no queremos que se burlen de nosotros. O cuando tenemos una oportunidad obvia de Dios para compartir el Evangelio, y no lo hacemos porque tenemos el miedo que la persona no va a querer escuchar o va a reírse de lo que decimos y nuestras creencias. O si tenemos papás incrédulos, o hijos, o hermanos, y cuando estamos con ellos, cuando estamos con la familia, nunca hablamos de Cristo, nunca hablamos de la iglesia. Estamos cayendo en el temor del hombre. Y yo podría continuar con más y más y más ejemplos, pero espero que hayamos visto que este tema, que lo que hemos estudiado hoy, del temor del hombre en vez del temor de Dios, no es teórico y nada más. Es una lucha constante y diaria. Ya sea en el trabajo, o con los amigos, en nuestras casas, con nuestras familias, o cualquier otra situación de la vida. Necesitamos reconocer el peligro de temer al hombre en vez de temer a Dios. Porque demuestra que estamos más preocupados por las opiniones de los seres humanos que por la opinión de Dios. No quiero que concluyamos este mensaje nada más pensando en este pecado muy común en nuestras vidas. Es importante que no nos engañemos. Es importante que admitamos que tenemos este problema. Que conscientemente trabajemos para no caer tan fácilmente en este pecado del temor del hombre. Pero todo nuestro deseo y toda nuestra fuerza no puede guardarnos de este pecado. Por toda la fuerza que ponemos en resistir ese pecado, no podemos. Lo que necesitamos hacer es fijarnos más en nuestro Dios para que sea más fácil temerle a Él que al hombre. Conocer más y más de Él y permitir que tal conocimiento nos cambie para que su opinión de nosotros honestamente es lo más importante en nuestras vidas. Porque otra vez con la boca decimos, sí, lo que Dios sabe de mí es más importante para mí. Pero negamos lo que decimos con las acciones. ¿Qué necesitamos? ¿Resistir más? ¿Tener más poder de dentro? Necesitamos conocer a Dios más y más. Porque cuando conocemos más a Dios, va a ser mucho más difícil temer al hombre más que a Él. Porque vamos a entender que Él es infinito. Que Él es todopoderoso. que Él es lleno de amor y gracia y misericordia para conmigo, ¿por qué voy a temer al hombre más que a mi Dios? ¿Cuál es la solución? No es resistir más, aunque tenemos que resistir. La solución es conocer más a tu Dios. Dios merece que le temamos a Él, porque es tan grande y tan infinito, porque nos creó, porque nos salvó, porque siempre nos perdona, porque nunca nos abandona. Pero los hombres no son así. Los hombres no son todopoderosos, los hombres no son soberanos, los hombres no son perfectos, los hombres no siempre perdonan, los hombres a veces nos abandonan. ¿Por qué poner nuestra confianza en ellos? ¿O en nosotros mismos? El temor del hombre realmente no tiene sentido cuando conocemos a quién es nuestro Dios, cuando meditamos en Él, en quién es y en lo que ha hecho. Esa es la solución de nuestro problema de enfocarnos demasiado en el hombre que en Dios mismo. No es tanto dejar de temer al hombre, sino es temer a Dios mucho más. Conocerle a Él. El ser humano siempre falla. No podemos confiar completamente en el ser humano. Pero Dios es totalmente diferente. Dios no puede decepcionarte. Dios no puede fallarte. Es imposible. Por eso teme a Él, no al hombre. Ponle a Él en primer lugar en tu vida. Haz que Él sea siempre el motivo de todo lo que haces y dices y piensas. Temamos a Dios y no al hombre. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te pedimos por mucha ayuda para obedecer este mandamiento, para tener mucho temor de ti, para estar más preocupado y enfocado en lo que tú sabes de nosotros que en lo que los otros seres humanos piensan. Señor, rescátanos, por favor, de este lazo. La única cosa que este lazo hace es causarnos a caer. Ayúdanos a no caer en este lazo, Señor. Ayúdanos a ser sabios y temerte a ti y demostrarte la reverencia que mereces y ponerte a ti en primer lugar en todo, en cuanto a nuestro dinero, en cuanto a nuestro tiempo, en cuanto a cómo hablamos, cómo vivimos, cómo pensamos. Que no solamente decimos palabras correctas con la boca, sino también que vivamos a la luz de lo que hemos aprendido. Señor, ayúdanos, por favor. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.